rompecabezas.
Primera zona.
Bueno, la organización Ni Una Menos convocó a un paro internacional en esta jornada a la que se unieron gremios de casi 30 países, donde se espera que trabajadoras asalariadas y amas de casa protesten en contra de la violencia de género y la desigualdad en sus lugares de trabajo bajo la consigna "Si paramos las mujeres, paramos el mundo". El PIT-CNT convocó a un paro parcial a partir de las 16 horas, las 4 de la tarde de hoy, en conjunto con organizaciones feministas, además de llamar a que se asista a la marcha, que comienza a las 18 horas, 6 de la tarde, en Plaza Libertad y que terminará en la explanada de la Universidad de la República. A su vez, FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, realiza un paro de 24 horas. Los maestros no paran, pero sí asistirán a la marcha a partir de las 6 de la tarde. Por su parte, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, decidió convocar a un paro de 24 horas de las mujeres y que el resto de los docentes se adhieran, pero a partir de las 4 de la tarde, de las 16 horas del día de hoy. El Ministerio de Defensa otorgó el día libre a todo el personal femenino, que es un 20% del total de los funcionarios, salvo que fuese de extrema necesidad de su servicio. ADEOM para las 24 horas. También adherirán algunos centros privados y el gabinete de la Intendencia de Montevideo donará su salario a una organización social que luche en contra de la violencia de género.
Es buena la iniciativa del gabinete municipal, sí, claro. Porque es una forma muy concreta de adherir sin, digamos, de tener actividades y dando muy de sí, ¿no? Digo, más allá de que un salario de un director municipal es una cosa importante, estamos todos de acuerdo, pero también es una cuestión bastante significativa. Sería interesantísimo que lo hubiera replicado el sistema político entero, ¿no?
Tal cual, la verdad, la verdad. Bueno, y el Diario del País hizo una especie de tipeo con algunos de los servicios que se van a ver interrumpidos en la jornada de hoy. Los bancos en Montevideo y Ciudad de la Costa cierran sus cajas a las 4 de la tarde. A las 16 horas te cierra la caja del banco. Acordate, en los shoppings a las 5 de la tarde, a las 5 en los shoppings. En la salud, el Sindicato de Salud Pública para por 24 horas y sus afiliados marcharán vestidos de negro. Las radios del Estado, Radio Uruguay y Emisora del Sur, transmitirán de manera conjunta desde la hora 6, lo vienen haciendo a la hora 24 del día de hoy. El Sindicato del Transporte, la UNOT, decidió adherir a la jornada, pero no realiza paro de actividades. En primaria, la Federación Uruguaya de Magisterio decidió por mayoría no parar, aunque marchará. Los liceos, bueno, ya lo leíamos, el Sindicato de Profesores, FENAPES, decidió parar 24 horas, no habrá clases en los liceos públicos. En el comercio, el Sindicato de Comercio, FUESIS, se concentrará a las 17 horas 30 minutos en su sede y marcharán desde allí. Los privados, el Sindicato de la Enseñanza Privada, habilitó a sus núcleos de base a parar por 24 horas. Los sindicatos de AFE, la industria frigorífica, COFE, la salud privada y los molinos paran a las 4 de la tarde del día de hoy. El Ministerio de Defensa, como decíamos, decidió dar libre el día al personal femenino de la cartera para que no pare. La Federación de Estudiantes Universitarios realizó pintadas y coordinó el paro de hoy con el PIT-CNT. Y bueno, en las 78 mujeres que trabajan, por ejemplo, en la dirección de bomberos van a recibir un saludo de las autoridades. ADEOM Montevideo llamó a sus afiliadas a adherir al paro durante todo el día de hoy. Las trabajadoras de la Dirección de Cultura marcharán a las 16 horas. Dicen que nunca hubo una directora. Están diciendo las trabajadoras de la Dirección de Cultura, nunca hubo una directora. La Liga de Amas de Casa pidió oportunidades para las mujeres que realizan trabajo no remunerado. Los funcionarios del Palacio Legislativo lucieron ayer escarapelas de adhesión al Día Internacional de la Mujer. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua va a participar de la marcha. Los pasivos, la UNASPU, la organización que reúne, ¿verdad?, a los pasivos, también estará en la marcha. La organización Pro Derechos denuncia que falta compromiso político en contra de los femicidios. Hay todo un tema, ¿no? El tema de los femicidios también, y efectivamente aquí es parte central, lamentablemente, de la jornada del día de hoy. Ya hemos hablado de lo que son los números en España y nos hemos horrorizado porque acá proporcionalmente son peores. Hay carreras como ingeniería de computación donde las mujeres son muy pocas, el 15% en este caso. Las desigualdades en todo terreno, en materia de salarios ya lo sabemos, ¿no?
Sí, ONU Mujeres llamó particularmente la atención a Uruguay por las asimetrías, sí. Específicamente.
Y las denuncias, lo que son las denuncias, ¿no? Me quedé enganchado con el tema de violencia de género. Entre enero y septiembre del 2016 se realizaron 21.000 985 denuncias policiales por violencia doméstica, que ya sabe que debe haber más o menos una cantidad similar, no sabemos igual cuánto, pero tiene que haber una cantidad escondida de gente, de mujeres que no realizan la denuncia, sí, por claro, temor, ¿no? Entre enero y septiembre de 2016 se realizaron 21.985 denuncias policiales, 6 meses, medio año, casi 22.000 denuncias.
Bueno, vos fíjate que no es tan separado lo que tiene que ver con las asimetrías de salariales y las asimetrías de acceso digamos, a puestos de trabajo, etcétera. Porque una de las cosas que se marca desde los expertos en la materia es que justamente el asunto económico es una de las cosas que impide que la mujer deje su, claro, la casa.
No te podés ir, digamos, de tu casa, pero no tenés a dónde ir.
Entonces capaz que estaría buenísimo. Yo me parece genial las movilizaciones del día de hoy, compartible la plataforma, todo ni que puede, hablar,
la
suscribimos. Pero es importante que mañana siga este envío.
Claro, claro.
Y
claro,
que mañana, de pronto, este tema sea un asunto de la rendición de cuentas. No está en la rendición de cuentas, pero capaz que lo que hay que hacer es invertir un muy buen dinero en esto. Porque si esto es una situación de emergencia nacional, como se está planteando, deberíamos empezar a prestarle atención también. Tal vez hay que postergar alguna
hay
cosa
trabajar,
también muy loable,
hay
pero...
Que entonces, me acuerdo de mi vieja, doña, no le hubiese gustado que se dijera doña Lidia Cárdenas, pero mi vieja salió así, con dos botijas, sin nada, con una mano atrás y otra adelante, huyendo de la violencia doméstica, en un mundo hipermachista.
Sí, en otro Uruguay, además.
En otro Uruguay, hipermachista, más machista que esto. Usted dirá, ¿sí es posible? Sí, era posible. Y bueno, la verdad es que hay que ayudarlas, hay que defenderlas, hay que cobijarlas, contenerlas. Esto no puede seguir pasando. Yo tengo 53 años, estoy hablando de mi caso personal y estamos hablando de un tipo de 53 años que se acuerda lo que hacía su madre en la década de los 60. Esto tiene que mejorar. Para este lado realmente no va la cosa, ¿eh?
Bueno, hemos abierto los ojos, pero no basta con eso, ¿no? Y no basta con el día de hoy, que es muy importante. No. Nadie discute la importancia del día de hoy.
La cuestión,
pero en el día de mañana es el día de levantar las manos para legislar, claro, es el día de levantar las manos para dar recursos, es el día de seguir laburando callados la boca y que siga pasando, digamos, lo que tiene, y que empiece a pasar lo que tiene que pasar.
Bueno, fíjate
el acceso
que,
equitativo, no igualitario.
Sí, exactamente,
¿no?
Equitativo. Bueno, fíjate que en este Día Internacional de la Mujer se va a celebrar hoy una sesión en el Senado en donde por falta de acuerdo y pese a que estaba previsto, no se van a votar ni la ley de cuota ni la iniciativa contra el feminicidio por la falta de acuerdo entre los partidos políticos, en particular en el Frente Amplio. Según informa El País, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Independiente no cerraron todavía un acuerdo sobre la iniciativa que extiende sin plazo de vencimiento la cuota política para las mujeres en el Parlamento. En el Frente Amplio no hay consenso para definir si la cuota debe alcanzar a los suplentes. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres, o no mujeres, criticó la poca participación y liderazgo de las mujeres en la vida política y señaló que pese a haber una ley de cuotas en el Parlamento, la participación femenina en el mismo no llega al 20%. Debajo del promedio regional y mundial, ¿no?
Claro, pero han habido todo tipo de chicanas para esquivarla, digamos, desde los mismos legisladores que votaron esa ley. Inventaron todo tipo de chicanas para que el suplente no sé qué y no sé cuánto. Es discriminación positiva, la hemos aceptado, nos embanderamos con ella y después la burlamos.
Sí. Y también en el área sindical y en el área empresarial es bajísima la presencia de mujeres, 4,3% de mujeres que son gerentes de las grandes compañías. Y bueno, el otro tema es que la Comisión de Constitución y Códigos del Senado está analizando el proyecto de feminicidio como agravante del homicidio en base a un artículo del proyecto integral sobre violencia de género a estudio del Parlamento. El fiscal de corte, Jorge Díaz, dijo que está de acuerdo con la legislación porque, según sus palabras, dijo: entiendo que es una conducta que ontológicamente es más grave y por tanto merece un mayor reproche penal. También reconoce que esto no resuelve el problema de fondo, evidentemente, pero escuchemos a Díaz.
El feminicidio debe ser un agravante del delito de homicidio porque entiendo de que es una conducta que ontológicamente es más grave y por tanto merece un mayor reproche penal. He dicho también en más de una oportunidad de que, también lo dije hoy, de que esta es una norma que no resuelve el problema que tenemos en este momento en la sociedad uruguaya, porque ninguna norma penal resuelve los problemas de la sociedad uruguaya. No se puede pretender con la aprobación de un agravante del delito de homicidio resolver un problema que es un problema cultural como el problema del patriarcado. Eso requiere un trabajo por parte de toda la sociedad y del Estado en particular durante muchos años. Trabajo educativo, social, cultural, etcétera, etcétera.
Un mensaje que llega al 8810, dice: hola Figueres, en México mueren 7 mujeres por día. En España hoy están horrorizados por la cantidad de homicidios de mujeres. No solo ocurre en el Uruguay, no, dice desde
luego,
Ernesto.
Desde luego. Claro, los temas que comparábamos ayer con España, estamos arriba en la proporción. Es tremendo lo que pasa acá en Uruguay. Sí, somos pocos habitantes y el número es altísimo. Veríamos prácticamente una mujer asesinada por semana en estos dos primeros meses del año, en enero y febrero.
Claro, en España han muerto 16 mujeres en lo que va del año, en Uruguay han muerto 8 por la misma razón. Y la diferencia es que España tiene 40 y pico de millones de personas.
Por 10.
Es 7 veces más la situación en Uruguay, Ernesto,
más grave,
que lo que ocurre en España.
Pero desde luego que es
y lo de México ni que hablar.
Sí.
Que además va mucho más allá de eso. Digo, hay un montón de cosas que se cruzan ahí. Además, obviamente,
pero no creas, claro,
ampliamente machista.
Claro, pero no creas el oyente que no hemos hablado en ese sentido, porque sí, esto es absolutamente general, pero alcanza realmente niveles muy altos y si nuestro país no es capaz. Para eso. Amigos, antes de ir a pausa, un par de cosas. El diputado disidente, o como se define, independiente, Gonzalo Mujica, salió a respaldar las 20 propuestas que le entregó el senador nacionalista Luis Lacalle Pou por carta al presidente Vázquez. Según Mujica, las 20 propuestas de Lacalle Pou son absolutamente serias, muy razonables y deberían ser tenidas en cuenta porque intentan atacar los principales problemas que tiene el país. El legislador electo inicialmente por el espacio 609 y ahora alejado del Frente Amplio, dijo que así como compartió la preocupación del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novik, sobre la seguridad, ahora no tiene inconvenientes de decir que las medidas de Lacalle Pou no son demagógicas y también dijo que no son livianas. A las ideas sobre política económica de Lacalle Pou, que incluyen la creación de un grupo de trabajo de alto nivel al que se recomiende elaborar una propuesta de regla fiscal, Mujica es partidario de agregar un estudio profundo de las deducciones del impuesto a la renta de las personas físicas, o sea, el IRPF, particularmente de los gastos en educación que hacen los padres de familia y una revisión general también de la incidencia del impuesto específico interno, el IMESI, en el costo de la producción de bienes. La lista de 20 medidas fue presentada el pasado jueves 2 en la Torre de las Telecomunicaciones, un día después de la cadena nacional realizada por el mandatario. La verdad que todo el mundo dice, ¿finalmente habrá base al Partido Nacional o no? Parece que sí, pero es una especulación a instancias de la concordancia del diputado disidente Gonzalo Mujica con las medidas del nacionalista Lacalle Pou. Y por su parte, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se reunió ayer con el diputado colorado Fernando Amado, quien dijo que no le pidió apoyo expreso para la rendición, sino que le informó sobre las prioridades del Frente. Es una muestra de que quiere recorrer un camino de intercambio y una verdadera negociación, fue lo que dijo Miranda a propósito del encuentro de Fernando Amado, algunas horas después de haberse reunido con Tabaré Vázquez, que me olvidé decir ayer que el saquito que tenía es maravilloso. Creo que se lo heredó de Prince, debe ser, ¿no? Tiene una tonalidad extraña.
Yo no sé si Prince se ponía eso.
No, yo creo que no. Nos vamos a la pausa, ya volvemos, no se vayan. 12:52 de este miércoles 8 de marzo, hay 29 grados de temperatura, es la máxima de esta jornada, 22 la mínima, las lluvias, las tormentas comenzarían en las primeras horas de la jornada de mañana, 26 y 19 las extremas, viernes y sábado sin lluvias, pero con temperaturas bajas, ¿eh? Realmente pegaditas a los entre 23, 22 grados, así va a estar el resto de los días sin lluvias, exceptuando el domingo que no va a haber lluvias, pero por lo menos la gente de Weather Channel ha ubicado con viento, así que veremos qué es lo que pasa. En principio la jornada de mañana va a ser la peor, sobre todo dicen en el centro y norte del Uruguay, pero estaremos afinando los datos del clima. Amigos, el pago que Alur hizo por $100,000 a un proveedor de Paysandú cuando tendría que haber sido por $100,000 uruguayos ocurrió en mayo de 2016, pero la subsidiaria de ANCAP no se percató del error hasta febrero de este año, o sea que pasó de mayo a febrero, son 9 meses. Efectivamente, esa es la cuenta. El error, entre comillas, se descubrió gracias a una auditoría externa, como ya les comentábamos en la previa, contratada por la misma empresa, según informa un comunicado difundido por Alur este martes. Sí, le metió un gasto más la auditoría, pero permitió detectar el error.
Claro, tal vez lo que deberíamos tener es una auditoría permanente, ¿no?
Sí, a esta altura sí.
Y vos fijate si altura, no vendría bien en el FONASA, en el BPS.
En todos lados, a esta altura en todos lados. Desfinanciados, tal cual, ¿eh? Bueno, el texto,
estamos desfinanciados y estamos tirando por ahí.
Sí, la verdad que estamos jugando con fuego. El texto agrega que una vez conocida la situación, se separó del cargo a los involucrados, al tiempo que se presentó una denuncia penal ante la justicia sanducera, además de comenzar una investigación administrativa interna. Esta medida, continúa el comunicado, se alinea con acciones que lleva adelante el nuevo directorio de ALUR, que asumió el 20 de mayo de 2016. Pero demoraron, ¿no? Y entre esas acciones se menciona que en septiembre del mismo año se sustituyó al entonces gerente general. Luego, en octubre, se detectó el pago doble de facturas, hecho que terminó en la sustitución de integrantes del Departamento Financiero Contable, incluyendo al gerente de esa área. Finalmente, en noviembre de 2016, se sustituyó al gerente de la planta de Paysandú como parte del proceso de transformación
organizacional.
Ahí verá. Ahora sí. Eso. Necesitabas ayuda. No, me quedé pensando, qué pena que no nos enteramos en tiempo real de todas estas cosas, ¿no? Que siempre tenemos que enterarnos después de que se hacen procesos porque las cosas no funcionan, porque andan mal, porque
claro,
hay gestión,
porque
hay irregularidades,
¿no? El decreto de la presidencia consideraría infiel a un funcionario que da
ahora
a conocer este tipo de informaciones.
Ahora sí.
Cuando de infiel tiene muy poco porque está siendo muy fiel con los 3,5 millones de ciudadanos que tienen el derecho a saber.
Sí, porque le pagan, son funcionarios nuestros, ¿no? Ellos tenían la primera lealtad, debe ser con nosotros.
Sí, claro.
Bueno, y hemos estado hablando en producción todos estos días de si se podrá recuperar o no, si es una, si este error de alguna manera amerita que al no ser un robo o una apropiación indebida, no sé cuál sería la figura delictiva, si es que hay delito, porque eso también es parte de la pregunta. Primero, si es delito, y segundo, si de no serlo incluso, se podría recuperar este pago de $100,000 que hizo ALUR por $100,000 en un error increíble e inconmensurable que ocurrió en mayo de 2016, pero que la subsidiaria de ANCAP no se percató hasta 9 meses después, hasta febrero de este año. Bueno, le preguntamos a nuestro amigo, el abogado penalista Juan Fagundes, que le dijo a Rompecabezas hace algunos minutos que la empresa pública solo podrá recuperar, esta es la visión de Juan, y no es para desdeñar, ni mucho menos.
No, para nada, pero es muy simple.
Sí, sí, lo que nos dice es que la empresa pública solo podrá recuperar, o sea, nosotros solo podremos recuperar el dinero si la boleta, miren el detalle, está en pesos uruguayos y se puede probar la intención del proveedor de aprovechar del error. Pero escuchemos cómo lo explica el abogado penalista Juan Fagundes.
Bueno, ahí lo que hay es, o lo de lo que se viene hablando es de un error, y aprovecharse de un error puede ser delito. Esto es, si la boleta es de $100,000 y se le paga $100,000, no debió de apoderarse del dinero el que reclamaba $100,000 porque conoce y sabe que hay un error. Si la boleta es de $100,000 y se pagaron $100,000, no sé dónde puede estar el error.
Jurídicamente clarito lo
contundente,
contundente lo de Fagundes, que viene a cuento porque el proveedor que recibió el pago equivocado no pretende, por lo menos eso es lo que ha trascendido, no pretende devolver el dinero, según le dijo días pasados a El País el director blanco de la petrolera estatal de ANCAP, Diego Labat.
Sí, había trascendido también que desde la empresa se había dicho que sí se iba a devolver el dinero. La cosa no está clara,
la verdad que
y
no.
Tal vez la empresa esté esperando a ver qué dice la justicia, porque en realidad si la empresa emitió una boleta en dólares, como dice Fagundes, y se le pagaron dólares, la transacción es lícita.
Sí.
Y depende de la buena fe y de la voluntad y de que la empresa no haya destinado esos dineros a otra cosa para que lo devuelva.
Bah, terrible, ¿eh? Terrible es poco en realidad. Pero bueno, así están las cosas. Amigos, hablando de cosas terribles, clientes del Cambio Nelson, propiedad del empresario Francisco Sanabria, comenzarán a declarar en Montevideo en dependencias de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Interpol. Según informaron El País, fuentes que participan de la investigación en las últimas horas fueron citados la presidenta del Frente Amplio de Maldonado, Susana Hernández, y un médico traumatólogo que tenía depositados $800,000 en el cambio. Según dijo Montevideo Portal, la jueza Elena Mainard, este miércoles la magistrada se va a reunir con el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco. En la reunión analizarán los dichos del argentino que había sostenido este lunes que Wilson Sanabria, el padre de Francisco, colaboró con las presuntas operaciones de lavado de dinero de la causa, conocida como la Ruta del Dinero K. La información fue brindada este lunes por el programa Así Nos Va, de Radio Carve. Está bueno el nombre porque así nos va. Según fuentes del periodístico, Fariña tiene previsto dar detalles ante la justicia sobre movimientos de dinero que la organización liderada por el empresario Lázaro Báez hacía desde Argentina hacia Uruguay, ahora sí, a través del cambio Nelson, presuntamente con el fin de lavar dinero, que el lavado de activos está como una causa que se le puede imputar y le puede complicar muchísimo, sobre todo el tema de la extradición estando en Miami, si es que está Francisco Sanabria. Por su parte, el director nacional del trabajo, Juan Castillo, dijo que la situación en la que quedaron los empleados de cambio Nelson es complicada y dijo que el rol de la dirección es oficiar de puente con el BPS para facilitar los seguros de desempleo.
Lo que estamos haciendo es de puente, facilitar en el caso del seguro de desempleo con el BPS, en el caso de la empresa de transporte, tratando de ayudar para que algún otro ámbito de gestión del Estado pueda atender esta situación, porque podemos estar frente a un caso que, por más legítimo que sea, a partir de que esté actuando la justicia, comete un acto de complicarle la vida laboral a otros trabajadores que no tienen nada que ver. En el caso de lo que son empleados directos del cambio, ahí, según denunciaron ellos y nos demostraron con algunos recibos, hay cualquier cosa que los trabajadores ignoraban. Puede ocurrir que ahora gestionemos la facilitación para que el BPS atienda la demanda de los trabajadores y los trabajadores, cuando se abra su carpeta, ven que no tienen todo el aporte por los días efectivamente trabajados o hasta por los años trabajados.
Dos cositas más, ha vencido ya el plazo de 72 horas para la expulsión de Sanabria del Partido Colorado, que yo sepa los descargos no llegaron nunca.
Si mandamos 700 horas.
Sí, ya pasaron muchas, ¿no? Habría que emitir ya el comunicado de la expulsión. Digo, no, de pronto, creo, me parece, dije el amigo Mateico. Y lo otro que está en stand-by es la expulsión también de la presidenta del Frente Amplio de Maldonado, Susana Hernández, la escribana, que quedó complicada, una especie de reacción naif ante una situación que desde el punto de vista ético no tiene ninguna discusión, y en el legal, bueno, qué sé yo, se los dejo también el criterio. Amigos, pasamos a otro tema, seguiremos hablando de esto. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo que a la cartera le interesa dar una señal clara y tratarán de recuperar el dinero perdido tras la estafa descubierta la semana pasada al Fonasa. Bueno, estaría bueno que en esto y en el tema de las ambulancias, también los costos, en todo, ¿no?, se dé una señal bastante fuerte.
Pero te das cuenta que los tres casos de los que venimos hablando, esto es parte de lo de que ayer se hablaba en la entrevista con los abogados del estudio Rueda Bada y Pereira. Sí. Acá no hay control.
No hay control.
No hay control.
No hay control, lamentablemente. ¿No? Y es lo que digo yo siempre, que faltan cuadros inspectivos, ¿no?
Ah, nos van a caer ahora nosotros con inspecciones de
despedida, probablemente. Seguro, sí, mañana, seguro. Ahora, ayer, pero bueno, en estos casos no. Bueno, Basso recordó que la denominada intermediación lucrativa, por la cual los prestadores privados de salud ofrecen dinero a los usuarios para que se afilien, es anterior a la reforma sanitaria, y aseguró que el actual Sistema Nacional Integrado de Salud está en permanente actualización para evitar posibles fraudes. La JUNASA, la Junta Nacional de Salud, presentó ante la justicia 10 denuncias por casos de intermediación lucrativa, y el BPS, el Banco de Previsión Social, efectuó otras 600. Esto lo agregó el jerarca tras comparecer en la Comisión de Salud del Senado ayer.
Está la justicia investigando, está la policía investigando, hay nuevas citaciones, hay que seguir realizando investigaciones y dando al fondo, porque además nos interesa dar una clara señal de que vamos a tratar de recuperar ese dinero.
Ahora
es decir, vamos a tratar de recuperar todo el dinero que pueda estar vinculado.
¿Y contra quién van a recurrir en este caso?
Bueno,
¿contra las instituciones mutuales, por ejemplo?
Justamente eso es clave, el veredicto de la justicia, ¿verdad? El que de alguna manera es clave justamente los dictámenes de la justicia.
Es decir, si hay responsabilidad de las instituciones.
Que permite identificar todas las responsabilidades que puedan estar involucradas a esta estafa.
¿Han hablado con JUNASA y BPS para ajustar estos mecanismos, para que no se repita esta maniobra?
Mire, todas las organizaciones del mundo, sobre todo, para que tengan idea, el BPS dicta 30 millones de cápitas por año. Estamos hablando de 2.500.000 afiliados por NASA y lo multiplican por 12. 30 millones de cápitas por año. Es una escala y una magnitud muy importante, está todo informatizado, el BPS lo tiene informatizado, es decir, no median funcionarios. Obviamente se están haciendo investigaciones administrativas para ver si hay algunas ventanas en las cuales pueden haber comprometidos algunas situaciones que merezcan intervenciones puntuales, tanto desde el punto de vista de la JUNASA como desde el punto de BPS. Hay investigaciones administrativas, pero el BPS tiene toda la base de datos informatizada, tercerizada, es decir, fuera del BPS inclusive.
En torno al tema, si bien trascendió que el presidente del Círculo Católico y consuegro del ministro de Economía, Danilo Astori, y Daniel López Villalba, ex presidente, estaba siendo investigado, bueno, no sé si es presidente, pero bueno, tenía un cargo del cual lo dejó, estaba siendo investigado por la justicia, fuentes de la institución señalaron que no fue convocado como indagado por la misma. Además revelaron que los procesados por la estafa al Fonasa no tienen vinculación con la institución, sino que pertenecían a empresas contratadas que hacían el servicio de la promoción. Son tercerizaciones, ¿no?
Son tercerizaciones, ahí la responsabilidad es relativa, sí.
La
¿no?
tercerización sirve mucho para eso.
¿Cómo no?
Es todo, y ha servido a lo largo de la historia del Uruguay. Pero,
No, yo no soy yo, es una empresa contratada.
Claro, andar a reclamarla a aquella, ¿no? Claro. Claro, así es. Bueno, lo cierto es que esas tercerizaciones tienen por contrato la prohibición de ofrecer cualquier incentivo económico por la afiliación, documentos que fueron entregados a la Junta Nacional de Salud, pero que derivan un poco de la responsabilidad, como decimos, ¿no? Bueno, una persona quedó detenida, seguirá declarando hoy. La detenida es una mujer que trabajaba como promotora de una de las 6 mutualistas involucradas en la maniobra. A su vez, la jueza Estarico solicitó a la policía que ubique a otras personas que sean también conducidas, o van a ser conducidas para declarar hoy, mientras siguen declarando todos los que ya estaban metidos en esto, incluidos Cristian Martín, este joven de 23 años procesado con prisión por estafa el pasado viernes 24. Bueno, dos comentarios más, porque ya lo veo a Martín González para el flash deportivo que ya se viene. La ARU, la Asociación Rural del Uruguay, entregó a Vázquez un documento en el que se reclama mayor competitividad para el sector y mejoras en las políticas de inserción internacional. La ARU asegura que hay un atraso cambiario de un 25%, o sea que en su visión el dólar tendría que estar un 25% arriba de los 28,80 o 28,50, creo que está de promedio, más o menos.
Sí, es lo que estiman ellos. Habrá que ver si eso es lo que se condice con la realidad del precio del dólar, ¿no? Que flota libre en el Uruguay, pero no hay nada que lo empuje para arriba. No hay demanda de dólares y, por tanto, el dólar está planchado, ¿no?
Sí, sí. Y otro dato económico, lo van a tener estos dos más desarrollados, posteados en espectador.com y en las redes sociales del programa. El negocio de compra-venta de inmuebles aquí en el país movió al menos 1.432 millones de dólares durante el año 2016, que es un volumen similar al registrado en el pasado año 2015. Se habían registrado 1.430 millones, 1.432, casi calcado, ¿no?
Sí, bueno. Pero digamos que a los efectos del movimiento es como que se puede hablar de un estancamiento del mercado.
Claro, no creció.
Aunque, sí, tampoco, no, bajó, tampoco de, no que no es poco.
La verdad, con este contexto que tenemos, estamos hablando de algunas empresas como Arcor en Argentina con graves problemas. Nos hablan de posibles cierres, Sancor con terribles problemas, que ahí sí ya la cosa parece que es más agónica, en fin, ¿no? Empresas enormes, todo eso en el marco de la caída china, del crecimiento chino, en el marco, como les decíamos, de la situación de Uruguay con el déficit, con la inflación. La verdad que estamos en el horno con Brasil, ¿no? Con la mayor recesión en los últimos 115 años. Bueno, tremendo.
De todas maneras, digamos, los eventuales impactos que tenga la industria alimenticia en Argentina puede tener en el corto plazo un impacto positivo en la industria alimenticia uruguaya.
Eso es cierto.
Pero en el corto plazo.
Lamentablemente, con la desgracia ajena.
Claro, porque en realidad esto es el síntoma de una enfermedad grave que hace que industrias enormes cierren las puertas.
Y nosotros no somos inmunes a eso, indudablemente.
Nadie. Menos cuando estamos pegaditos a
dos gigantes. A dos gigantes, sí. Bueno, hablando de gigantes, Martín González, con toda la información deportiva, ya Storm está en nuestro genome también aquí. Hablando de gigantes, otra vez con la misma remera que me choreó el otro día. Bueno, la información deportiva hasta la semana que viene la veo aquí Fletcher todos los días. Nos vamos a la información deportiva y volvemos para darnos una vuelta por el mundo.
Rompecabezas.